RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece la preocupación por la elevada inflación y la escasez de alimentos en Cuba. Se agudiza la falta de medicamentos en farmacias y hospitales cubanos. Amnistía Internacional pide acción urgente y libertad inmediata para el preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Familiares de presos políticos insisten ante el mundo que Cuba necesita libertad y no donaciones. Estados Unidos anuncia sanciones contra industria del oro y ex jefe de la seguridad de Nicaragua. Washington asegura que uso de drones iraníes en Ucrania estanca posible acuerdo nuclear con Irán. Y ex titular de Economía de Raíces Indias, Rishi Sunak, será el nuevo primer ministro británico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñoz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos consultados por Radio Televisión Martí están expresando profunda preocupación por el impacto de la inflación y la escasez de alimentos en la población. Tomás Cardoso amplía.
Cuba cerrará con un crecimiento económico de apenas un 2% en el presente año. Y el pronóstico para el 2023 es aún peor, solamente 1,8, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Por su parte, residentes desde la isla alertaron a Radio Martí que la inflación y el desabastecimiento está provocando una agudización de la crisis alimentaria en el país. Es crítica la situación con los alimentos en los Arabos Matanzas, informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
No es solo por la escasez de productos alimenticios que existe, sino también la inflación. Un paquete de pollo de 10 libras importado de los Estados Unidos, que hasta hace unos meses estaba en 2.000, en estos momentos está por encima de los 3.100 pesos. Y eso es si lo llegaras a encontrar.
Desde Bayamo en Granma se suma que por las intensas lluvias y la falta de combustible está comprometida la cosecha de frío, señaló el campesino Emiliano González.
No hay alimento prácticamente. Tú te acuestas con un precio, mañana aparece con un precio diferente, pero siempre en espiral. La situación de Cuba también compleja, más miseria y más necesidad.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano reside en Santa Clara y nos cuenta.
Una libra de frijoles ya va aquí en Santa Clara por 140 pesos. Vivir en Cuba hoy es una locura. Ni nosotros mismos explicamos cómo estamos sobreviviendo.
Olainis Tejeda Beltrán ofrece detalles sobre el impacto de la inflación en el precio de los alimentos en Nuevitas, Camagüey.
La carne de puerco a 350, el pollo 360, el litro de aceite está a 600 pesos, el azúcar refina está a 180 y el asunto es si aparece. El plato fuerte se puede decir que está en peligro de extinción.
Es muy difícil adquirir los alimentos en Holguín, nos dice el traumatólogo Ramón Zamora.
Realmente hay una hambruna bien demostrada. Las personas enferman más fácil por la debilidad, porque no tienen la alimentación apropiada.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, territorio que aún sufre el impacto del paso del huracán Ian, advirtió.
La carne de puerco, el precio desorbitante, estoy hablando alrededor de 400 pesos subiendo para arriba.
Adriano Castañeda, comunicador independiente, desde Santi Espíritus, comenta que también hay problemas con la leche de los menores.
No llega a tiempo, no llega en el día, quiere decir que hay veces que 2 y 3 días y 4 días sin la leche para los niños.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés Lai Guerra Blanco concluyó.
Aquí la libra de pollo está a 300 pesos. Los frijoles blancos a 175 pesos la libra. Es imposible poder sobrevivir con estos precios.
Más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza, según los resultados del quinto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero no solamente escasea la comida, también la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales agudiza la crisis en Cuba, como nos amplía José Luis Ramos.
Hay medicamentos realmente desaparecidos.
La escasez de medicamentos e insumos en Cuba representan un problema desde hace mucho tiempo en las farmacias y hospitales, pero se ha agudizado en las últimas semanas, dijo desde Caibarien el periodista independiente Pedro González Reynoso.
Y lo cual constituye, tú sabes, un desafío a la supervivencia. Por ejemplo, mi padre tiene que tomar furosemida para poder evacuar líquidos del cuerpo y controlar la presión porque otros diuréticos no funcionan. Esto está perdido de hace más de 6 meses. No lo hay. buscan alternativas como la espirolactona, pero que no llegan a la potencia de la furosemida, que es un medicamento bastante común, corriente, usable en todas partes del mundo, no es ni siquiera de grandes prescripciones, no está dentro del plan de tarjetones, estos que tú sabes, que es como se le dice a los regulados para las personas crónicas. Y hay faltantes que son ya endémicos, los antibióticos y los esteroides, que están perdidos también para personas que padecen de trastornos de alergia y de asma crónica. Tengo noticias que los analgésicos son bastante precario.
El doctor Roberto Serrano Deli nos dijo que la escasez de los insumos y medicamentos preocupa porque son cruciales para una adecuada prestación de servicios hospitalarios. Los desabastecimientos afectan a fármacos muy diversos, apuntó el galeno residente en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba.
Sí, no estoy hablando ni de antibióticos, ni de antiparasitarios, nada. Inclusive los medicamentos controlados, todos los medicamentos estos, la presión arterial, diabetes, etcétera, la mayoría faltan, la inmensa mayoría de los medicamentos faltan. Pasan semanas, días que tienen que llegar y no llegan. Simplemente los pacientes llegan a la farmacia buscando y no aparece nada, ¿no? Solamente dicen que están en falta. Es algo terrible, sinceramente.
Según informó recientemente el doctor Eduardo Martínez, presidente del grupo BioCuba Pharma, este año los niveles de déficit son superiores a los de 2021, pues a la escasez de materias primas se ha sumado paradas en las plantas de producción por roturas y mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que Amnistía Internacional ha llamado la acción urgente a favor del preso de conciencia José Daniel Ferrer García, aislado desde el 14 de agosto de 2021 y con acceso muy limitado al mundo exterior. Cuando Amnistía tiene noticia de una o más personas en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que aunan su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo electrónico al país de que se trate. En una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel, la Organización Internacional alerta que el confinamiento solitario prolongado, particularmente cuando se combina con el aislamiento del mundo exterior, puede facilitar la tortura y otros tratos crueles. En algunas circunstancias, incluyendo esta, puede por sí mismo tortura u otros tratos crueles, afirma la entidad mundial. José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las masivas protestas de ese día en Santiago de Cuba. La misiva recuerda al gobernante cubano que Ferrer está encarcelado a causa de sus convicciones y que debe ser liberado de inmediato. De otra parte, Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, de la causa 11 de julio de 2021, se ha sumado al llamado de familiares de prisioneros políticos a la comunidad internacional de que Cuba necesita libertad y no donaciones.
Soy Sayli Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglio, manifestante pacífico tras los sucesos del 11 de julio, el mismo sentenciado a 12 años de injusta prisión y dos por un delito ya fabricado estando en prisión. Pedimos a la comunidad internacional total apoyo. Queremos libertad. El pueblo de Cuba no necesita más ayuda ni alimentaria ni de dinero. Solo queremos la libertad. Pedimos la excarcelación de todos estos presos políticos. Mi esposo es padre de dos niños menores de edad, los cuales lo necesitan. El más pequeño está muy afectado tras este encierro. Está actualmente con una afectación ya diagnosticada por la psiquiatra infantil. Por favor, comunidad internacional, escúchenos. Necesitamos libertad.
También Lisset Fonseca Rosales y Alex Marcano Favelo, madre de los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Ángel Jesús Félix Marcano, respectivamente, pidieron a la comunidad internacional y al gobierno del presidente Joe Biden que les ayuden a liberar a sus hijos. Ambas explicaron que no necesitan donativos, sino que los presos de conciencia sean absueltos de sus injustas condenas por manifestarse el 11 de julio de 2021. Asimismo, denuncian el acoso continuado de las autoridades cubanas en contra del prisionero político Luis Robles Elizástegui, encarcelado por manifestarse pacíficamente en La Habana. Ivette Pacheco informa.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue amenazado recientemente en la prisión Combinado del Este en La Habana con que podría aparecer en su celda evidencia incriminatoria que extendería su permanencia en la cárcel. Así lo denunció a Radio Martí su madre Yindra Elizástegui.
Luis está siendo amenazado por el jefe de disciplina ahí donde se encuentra, en el Combinado del Este. Este lo amenazó que le iba a sembrar pruebas negativas como droga, arma blanca, para complicarle la vida a Chiquito. Yo sé que detrás de todo esto se encuentra la seguridad del Estado.
Tras las amenazas hechas por el jefe de disciplina de la compañía 2203, donde permanece Robles Elizástegui, en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este, su madre se dirigió a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en las calles 15 y K en el Vedado La Habana. El objetivo, presentar una queja.
Ahí me contactaron con el jefe de unidad donde se encuentra Luis y este se comprometió a que iba a tratar de darle solución al problema. Pero entonces Luis me llama y me dice que tiene gente persiguiéndolo ahí constantemente, si va al baño, si va donde quiera que va. Yo temo por la vida y la seguridad de mi hijo.
No es la primera vez que el prisionero político Luis Robles Elizástegui ha sido acosado en prisión. En el mes de mayo, Luis fue desnudado y fotografiado en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Denunciaba además en ese entonces que los carceleros lo sacaban de su dormitorio sin ninguna justificación, en ocasiones esposado de pies y manos. También, según sus familiares, ha sido golpeado por los guardias del Combinado del Este y llevado durante 5 días a celda de castigo. Ahora señala su madre que su salud está siendo afectada.
Y esto de verdad que me tiene muy mal, me tiene con la presión alta. Ahora Luis lo diagnosticaron hipertenso también.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años, quien nunca ha estado afiliado a partido opositor, según sus familiares, cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís. Los delitos, según la fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que la Guardia Costera de los Estados Unidos está informando sobre la repatriación de otro grupo de cubanos. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Guardacostas estadounidense indicó que la tripulación de su escampavía Paul Clark repatrió a 40 cubanos este 23 de octubre. Agregó que si algún familiar tiene alguna pregunta sobre los interceptados en el mar, por favor contactar a su representante local en Estados Unidos. El comunicado de la Guardia Costera fue acompañado con una imagen del hecho y con la frase «No cruces el mar» para evitar que los balseros se expongan a los riesgos de la peligrosa travesía. Y mucha atención, continúa la represión contra el prisionero político y manifestante del 11J en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, y contra su madre. Ampliación a las 5 de la tarde en nuestra emisión informativa. Al igual, les tendremos detalles sobre 3 jueces cubanos que pasan a integrar la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Además, Daime Arocena, la cantante cubana residente en Canadá, ha enviado un mensaje a través de las redes sociales luego que se distribuyera sin su autorización propaganda del régimen cubano en un concierto suyo en Suecia. Estas y otras informaciones ampliadas a las 5 de la tarde. Y a las 3:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas. En el tiempo para Cuba hoy hay lluvias pronosticadas en el oriente con una tarde que continuará cálida. El cielo parcialmente nublado en las regiones central y oriental y ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte central con algunos chubascos. En el occidente, poca nubosidad en la mañana que vimos y en la tarde está parcialmente nublado con escasas lluvias ya. Se prevé que continúe la tarde cálida con temperaturas que alcanzan las máximas entre los 29 a 32 grados Celsius. En la noche las temperaturas entre 23 y 26 grados e inferiores en localidades del interior. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles. Desde el final de la mañana soplaron en el nordeste hasta el este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Damos un vistazo a la mar. Habrá oleaje en el litoral norte occidental que disminuirá a poco oleaje en la tarde. Para el resto de los 2 litorales, poco oleaje, con una mar tranquila en el norte central y sur oriental en horas de la tarde. Ya son las 3:15. Atención que la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha referido vía Twitter al informe realizado por la ONG Freedom House, que califica a Cuba como al cuarto peor país en el mundo en cuanto a libertad de Internet se refiere, ya que el régimen bloquea continuamente los sitios web de noticias extranjeras del pueblo cubano. El informe sobre libertad de Internet 2022 menciona las medidas represivas del régimen cubano a los medios sociales y las plataformas de comunicación durante las protestas del 11J de 2021. La sede diplomática incluye un enlace al informe de Freedom House, en el que señala que en julio de 2021, cuando los cubanos realizaron las manifestaciones antigubernamentales más grandes del país desde la Revolución del 59, las autoridades restringieron el acceso a Internet y bloquearon aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal. Estos pasos impidieron que los manifestantes usaran efectivamente las herramientas digitales para coordinar las protestas y separaron al movimiento de los medios de comunicación independientes y de los cubanos con sede en el extranjero que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales, subrayó Freedom House. Y Estados Unidos ha asegurado que el uso de drones de fabricación iraní en la guerra de Ucrania estanca en las esperanzas de un posible acuerdo nuclear con Irán, informa Héctor Contreras.
Ucrania y las potencias occidentales han alegado que Irán ahora está suministrando a Rusia drones kamikaze, además del entrenamiento para usarlos en la guerra. Mientras Irán y Rusia niegan las acusaciones, Gran Bretaña, Francia y Alemania se unieron a Ucrania para pedir una investigación sobre los orígenes de los drones utilizados para atacar objetivos ucranianos. Y Estados Unidos anticipa que no habrá un nuevo acuerdo nuclear en este momento. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, le dijo a la agencia de Associated Press: estamos muy lejos de los iraníes en términos de un regreso al acuerdo. Entonces, simplemente no estamos enfocados en eso en este momento. En lo que estamos enfocados es en asegurarnos de que el régimen rinda cuentas por la forma en la que trata a los manifestantes pacíficos en su país, y estamos enfocados en asegurarnos de responsabilizar a Irán y Rusia por estas 20 de armas, dijo. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 durante el mandato del presidente Donald Trump, pero este fin de semana, en Washington como en otras ciudades del mundo, la atención se centró menos en las conversaciones nucleares y más en un gobierno iraní aparentemente involucrado en violaciones de derechos humanos tanto en su país como en el extranjero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sancionó este lunes a la Dirección General de Minas de Nicaragua y a Lenín Serna, asesor del presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quienes señala como responsable de décadas de violencia en el país centroamericano. El presidente Biden firmó además una nueva orden ejecutiva que amplía la autoridad del Tesoro para responsabilizar al régimen de Ortega Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses. Estados Unidos señala a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para oprimir al pueblo e incluso apoyar la invasión de Rusia en Ucrania. Mientras que Serna es considerado un confidente cercano de Ortega, involucrado en numerosos casos de violencia, asesinatos y torturas cuando fue jefe de seguridad del Estado en la década de 1980 y de estar vinculado a conocidos grupos terroristas, indicó el Tesoro. Como fruto de las sanciones del Tesoro quedan bloqueadas todas las propiedades y cualquier transacción bajo la ley estadounidense de la Dirección General de Minas y de Serna. La orden firmada por el presidente Biden otorga además al Tesoro la autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense. A las 3:19, vistas a noticias destacadas también en América Latina, en Venezuela alertan que peligra la vida de un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia. En Caracas está Carolina Alcalde.
Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández da Costa, acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, en Caracas. Teres Lima Labé, integrante del equipo defensor del general Hernández da Costa, que al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de la Defensa Integral Capital, dijo el domingo a La Voz de América que el general, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no ha recibido la debida atención médica.
que se siente absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención, un médico de su confianza, que es otra cosa que se les ha negado. La posibilidad de ser diagnosticado por un médico de su confianza, que es un derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, la clínica, la hora y el momento en que se va a llevar y ellos cumplir con el traslado y más nada.
Malave advierte que temen que el general Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado.
No hay correctivo de ningún tipo, lo correctivo es para empeorar las situaciones. Estamos previendo que le pase lo mismo que al general Baduel. Es más, el general Baduel lo comentaba, lo decía, como estaba fuerte que una, ellos no quieren a todos muertos.
En agosto de este año, 17 personas civiles y militares, entre ellos el parlamentario opositor Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de Venezuela, el programa migratorio especial para venezolanos del gobierno de los Estados Unidos ya ha otorgado sus primeras 4 visas a ciudadanos que llegaron al país vía aérea. Informa Judith Martín Rodríguez.
Los primeros beneficiarios del nuevo programa inmigratorio de la administración Biden ya se encuentran en territorio estadounidense. Un proceso dirigido exclusivamente a migrantes venezolanos, conocido como Parole, y que permitirá la residencia legal durante al menos 2 años a 24.000 venezolanos que cumplan con los requisitos indicados. Ni tan siquiera tardaron una semana en obtener su permiso desde que enviaron la solicitud y los 4 ciudadanos venezolanos ya pudieron acceder a Estados Unidos, eso sí, por vía aérea, como se indica en las condiciones del programa. Pese a ser de Venezuela, ninguno de ellos voló desde su país natal. 2 de ellos accedieron desde México, 1 procedió de Guatemala y otro desde Perú. Estefanía Villarroel fue una de estas 4 primeras admitidas y contó a La Voz de América qué sintió cuando pisó suelo estadounidense.
Al aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración. Me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar y bueno, nada, una excelente atención, me sentí súper segura ya luego y nada, lo especial es reencontrarse con la familia y aquí me estaba esperando mi hermana.
En los próximos días, más beneficiados como Estefanía seguirán llegando a los aeropuertos del país. Y es que, según señaló el gobierno del presidente Joe Biden, la rapidez con la que están ejecutando las solicitudes permitió que luego de 24 horas de abrir el acceso a los solicitantes, comenzaron a emitir las primeras confirmaciones y en la actualidad ya son más de 100 los venezolanos aprobados en el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que este nuevo proceso inmigratorio es una alternativa para que los venezolanos ingresen al país de forma legal y ordenada. Y a través de un comunicado destacó que la puesta en marcha de esta alternativa inmigratoria ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en la frontera sur con México en más de un 85%. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablemos de economía porque la CEPAL pronostica una desaceleración económica regional para el año 2023, según el informe que presenta nuestra estación hermana La Voz de América.
En medio de una disminución global en el crecimiento y el comercio con tasas de interés más altas y menor liquidez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que la región se expandirá en un 3,2% en 2022 y que decrecerá a un 1,4% en 2023. Al actualizar sus cifras, el organismo internacional elevó sus proyecciones de expansión regional en 2022 del 2,7% estimado en agosto a un 3,2%. José Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la CEPAL, dijo a través de un comunicado que este organismo internacional celebrará su 39º periodo de sesiones del 24 al 26 de octubre en Argentina, donde abordarán esta importante temática.
Titulado hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad. El documento analiza el presente y futuro de la globalización, la heterogeneidad productiva propia de la región y discute políticas para el desarrollo productivo sostenible.
La CEPAL señaló que la invasión rusa a Ucrania afectó el crecimiento global, acentuó las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. El economista nicaragüense Luis Núñez Salmerón coincide con estos datos y advierte que en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable.
Sin embargo, la inflación golpea de forma pareja a toda la población y esto se convierte también
ningún problema político.
La información precisa que la región presentará un menor crecimiento comparativamente entre 2022 y 2023 de 3,2% a un 1,4% el próximo año. Sala de redacción, Voz de América.
Y en noticias del mundo, Rishi Sunak ganó la contienda para ser el líder del Partido Conservador y se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido, el tercero este año. El ex jefe del Tesoro será el primer líder británico hindú en asumir el cargo y enfrenta la difícil tarea de estabilizar su partido y el país en un momento de turbulencia económica y política. Sunak reemplazará a la ex primera ministra Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de 45 días en el cargo. Tiene 42 años de edad, será también el primer ministro más joven del Reino Unido en más de 200 años. Y si hablamos de gobiernos, el presidente chino Xi Jinping se aseguró este domingo un tercer periodo en el poder.
Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartido entre la élite. Recién ahora, el vigésimo Comité Central del Partido Comunista celebró su primera sesión plenaria y eligió a la nueva dirección central. Fui reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde su llegada al gobierno hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro mandatario chino, con excepción de Mao. El presidente también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder de 69 años tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por un tercer periodo, que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales de marzo. Xi enfrenta grandes desafíos en el próximo quinquenio, incluyendo el manejo de la endeudada economía y de la creciente rivalidad con Estados Unidos. China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China para su desarrollo.
Y a esta hora sí va el mundo. La justicia iraní ha acusado a 315 personas en Teherán por su participación en las protestas desatadas por la muerte tras pasar por dependencias policiales de la joven Mahsa Amini, y cuatro de ellas se enfrentan a la pena de muerte. El Papa Francisco se reunió hoy por tercera vez en su pontificado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una audiencia de 55 minutos donde hablaron del conflicto de Ucrania, pero también de la situación del Cáucaso, Oriente Medio y África. Estados Unidos prohibió la entrada de 500 personas vinculadas al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por socavar las instituciones democráticas del país centroamericano, anunció hoy el secretario de Estado Antony Blinken. Al menos 3 personas murieron por el paso del huracán Roslyn el fin de semana en Nayarit, estado del occidente de México. Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia están listos para enfrentar a los Astros de Houston en la Serie Mundial. Ambos equipos sellaron su boleto en el Clásico de Otoño ayer domingo. La Serie Mundial inicia el viernes en la noche en Houston. Y la NASA ha informado que inicia un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados y sus resultados se conocerán en el 2023. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
La NASA inicia un estudio que tardará 9 meses relativo a los fenómenos aéreos no identificados, para el cual ha seleccionado a 16 expertos independientes. Las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos se clasifican como fenómeno aéreo no identificado, UAP. Explica la agencia en un comunicado que el estudio sentará las bases para futuras investigaciones sobre la naturaleza de los UAP para la NASA y para otras organizaciones. El equipo identificará de qué forma se pueden analizar los datos recopilados por entidades gubernamentales, civiles, comerciales y otras fuentes para arrojar luz sobre los UAP. De momento, se centrará únicamente en datos no clasificados. A mediados del año 2023 se publicará un informe completo con los hallazgos del equipo. La NASA considera que los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea, y el estudio se alinea con uno de los objetivos de la agencia de garantizar la seguridad de las aeronaves. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta este lunes a la administración del presidente Biden expresando preocupaciones y solicitando respuestas a una serie de preguntas sobre lo que describe como el aparente cambio de la administración en la política de Estados Unidos hacia el régimen de Cuba. En la carta, los representantes solicitan aclaraciones sobre el anuncio de la administración Biden